Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
En Colombia, 5 de la tarde, 30 minutos. Hola, hola, muy, pero muy buenas tardes. Un saludo muy especial. Saludo manguarero a esta hora a toda la población que está conectada con nosotros. Y Marandúa, y por supuesto a través de las páginas digitales www.marandúa.com.co, y quien nos escucha también a través de TuneIn Radio, a través de Marandúa Estéreo 100.7 FM. Un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy es un día así como bastante frío, pero con muy buenas noticias para nuestro departamento del Guaviare. Aprobación de muchos proyectos importantísimos para los cuatro municipios donde precisamente el programa de riqueza natural de USAID en el departamento del Guaviare tuvo un protagonismo importante para que estos proyectos fueran aprobados a nuestros cuatro alcaldes en el departamento del Guaviare. Yo soy Sujei Rivera, los voy a estar acompañando, les vamos a estar contando este tema y por supuesto hoy vamos a estar festejando los 25 años de nuestra empresa de aguas del municipio de San José del Guaviare, Empoaguas, y hoy tenemos como invitado a su gerente Vicente Urquijo. Sandrita, buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes, Sujei, y a todos nuestros apreciados oyentes de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Una tarde sí fría, pero con mucha alegría de estar aquí compartiendo con todos ustedes hoy también en nuestra sección Conociendo Nuestro Territorio. Ahí en este segmento donde van a conocer los derechos de uso de la tierra, donde usted está cultivando, cuáles son sus derechos. Vamos a contarle aquí en Manguaré, Sujei.
5:32.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Bueno, hoy en Sobre la Mesa tenemos como invitado principal Sandra Vicente Urquijo. Él es el gerente de la empresa de Empoaguas de nuestro municipio de San José del Guaviare. Hoy están cumpliendo 25 años de existencia, de labores fuertes, de mucho sacrificio, de mucho empeño por sacar adelante esta empresa en el municipio. No ha sido fácil, pero bueno, ahí van con mucho amor, con mucho tesón sacándola adelante. Vicente, felicitaciones y obviamente pues a todos y cada uno de los empleados que hacen parte de esta empresa, que cada quien pone su granito de arena para hacerla cada día más grande. Bienvenido.
A usted se fue muy buena tarde a Sandra y a todo el equipo que hace parte de este importante programa Manguaret. Un programa muy bonito, ya he tenido la oportunidad de estar aquí por segunda vez. Muy felices porque de alguna manera hoy, como gerente de Empoaguas, estamos celebrando el 25 aniversario. Es una empresa que es de los guayarenses, de los habitantes del municipio de San José. Una empresa que ha arrancado con dificultades desde su creación, pero el día de hoy tenemos una empresa que todos los días está demostrando su eficiencia en calidad y sobre todo en la prestación de unos muy buenos servicios, sin desconocer que tenemos mucho por mejorar también, pero es más lo positivo que lo negativo al día de hoy.
Por supuesto que sí, uno sabe, Sandra, que siempre hay cosas negativas en una empresa, pero hay que sacar, hay que resaltar ese esfuerzo que ha hecho el municipio y que ha hecho Empoaguas por cada día mejorar y darle mejores servicios a la comunidad en el municipio de San José del Guaviare, y resaltamos ese valioso trabajo de cada una de las personas que labora allí con usted.
No, y además, Sujei, disculpa, ¿sí, además es que hace parte de ese crecimiento del departamento? Vemos sí. Una empresa como empieza a echar camino, donde hubo unas subidas y unas bajadas, y hoy está en un momento de equilibrio.
Podemos decir que está estable, ¿no?
Está generando calidad de vida a través de la potabilización del agua y la restauración de cuencas.
Sí, exactamente. Pues Vicente, hablemos un poco acerca de este trabajo de reforestación que vienen haciendo ustedes en esas 86 hectáreas que le pertenecen precisamente a Empoaguas, allí en el sector de La María, donde sale el agua que nos tomamos nosotros aquí en el municipio.
A ver, Sujei, los que nos escuchan a través de este importante medio, nosotros tenemos dentro de las políticas de Empoaguas, obviamente reconocemos que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, nuestras fuentes hídricas, y hoy Empoaguas tiene 86 hectáreas, que es lo que contempla allí ese banco de tierras y de aguas donde precisamente lo denominamos el embalse La María. De allí es donde captamos el líquido para nosotros potabilizar y entregarle ese preciado líquido a los usuarios de nuestro acueducto. En ese sentido, en esas 86 hectáreas, pues son terrenos que ha venido adquiriendo la administración municipal, como también la administración departamental, la gobernación, y en Poaguas reciben como datos esos terrenos. Uh-huh. Son terrenos que han estado degradados porque han sido potreros, han sido fuentes de explotación de arena en su momento, y hoy las tareas que tenemos allí en Poaguas es que, en primer lugar, se caracterizó, tenemos coordenadas, tenemos todos los registros fotográficos, cómo era antes y cómo están quedando el día de hoy. Entonces, venimos haciendo una tarea muy grande en recuperar estas áreas. ¿Cómo lo venimos haciendo? Bajo tres condiciones: producimos, sembramos y sostenemos, porque si no lo hacemos de esa manera, seguramente los resultados no van a ser positivos. Eso significa de que, más que ir a sembrar un arbolito, es que tenemos que cuidarlo, si no la hormiga, la misma vegetación del sector ahoga los arbolitos y finalmente no tendríamos que mostrar. Hoy en Poaguas tiene una parcela muy bonita, demostrativa, de 6.000 árboles que se sembraron el año pasado y están en unas condiciones óptimas. De esa manera venimos trabajando. Este año hemos sembrado alrededor de 4.000 y la meta es sembrar 10.000 para llegar a un promedio de tener 16.000 árboles, pero bajo las condiciones que les comenté anteriormente. Tenemos que sembrar y tenemos que sostener. Entonces, de esa manera, nosotros venimos haciendo una tarea muy importante. Nos ha estado acompañando otras instituciones, como el Ejército Nacional, que se ha vinculado con nosotros, con algunos hombres, en ir a ayudarnos, en organizar el vivero, y la gobernación nos está aportando unos precursores químicos, al igual que la alcaldía del municipio de San José del Guaviare. ¿Por qué algunos precursores químicos? Porque estamos abonando los arbolitos, porque le estamos haciendo control de malezas, control de plagas, y así sucesivamente se convierte como cualquier otro cultivo de pancoger, uh-huh, que hay que sembrar, pero hay que cuidarlo. Y eso es lo que estamos haciendo a través de Empoaguas.
Estamos cultivando el agua, precisamente para que no se nos acabe y aquí el municipio siga y no tengamos esos graves problemas en verano, donde hay que hacer esos racionamientos tan, uh-huh, complicados para la comunidad. Vicente, vienen trabajando también en temas de acueducto y alcantarillado. ¿Cómo van con este tema?
A ver, nosotros en acueducto logramos ya recibir un proyecto donde Empoaguas pagó la construcción de los dos pozos perforados, que va a ser la medida de contingencia para este próximo verano no racionar agua. Aspiramos que ya con esa obra que recibimos hace alrededor de un mes, estamos preparados para los tiempos de sequía. Significa que esos 40 litros que estamos perdiendo en verano del embalse La María los vamos a recuperar con este perforado y vamos a poder generarle una oportunidad a nuestros usuarios del acueducto 24/7, como lo venimos haciendo en temporada de invierno. En el tema de alcantarillado tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque cada vez que se mete el invierno de la magnitud como lo tenemos al día de hoy, que es un invierno agresivo, pues eso significa que nos ocasiona muchos taponamientos en la tubería, porque la sedimentación que se recoge de todas las aguas lluvias van a parar al alcantarillado. Eso hace que los pozos se colmaten y finalmente nosotros tengamos rebosamiento, y el llamado de muchos amigos de la comunidad diciendo: aquí tenemos un rebosamiento, los olores son supremamente aberrantes. Pero en Poaguas hoy, desde el día sábado inmediatamente anterior, hemos contratado un vehículo Bartol y le estamos haciendo un mantenimiento muy efectivo a nuestras redes. Los problemas que los tenemos ya caracterizados los estamos solucionando y consideramos que vamos a estar alrededor de unos 40, 45 días con este vehículo haciéndole un mantenimiento paso a paso, palmo a palmo, y le vamos a quitar grandes problemas que también hoy precisamente les está acarreando a nuestros usuarios de alcantarillado. Entonces, tengan la absoluta seguridad que estamos trabajando, Sujei, y los que nos están escuchando. Venimos haciendo una labor muy importante, tanto en acueducto como en alcantarillado, para generar la mejor expectativa, sin desconocer, como siempre lo he dicho, de que todos los días tenemos que mejorar.
Sí, este tema es muy importante, este vehículo, porque obviamente una de las cosas que más se queja a la gente son los malos olores, porque se rebosan esas alcantarillas, pero la comunidad también debe ser consciente que bota y arroja mucho escombro, se taponan, y obviamente pues también tenemos ahí como nuestro granito de arena en este tema, y hay que ser conscientes y colocar los residuos en el lugar que son.
Sujei, tengo que contarle, señor, algo, cuéntame. Y es la poca cultura que tenemos precisamente, sí, los usuarios y los habitantes del casco urbano de San José del Guayare. Uno encuentra
colchones,
ropa, encuentra ropa,
sofá,
costales, encuentra cohijas, encuentra hoy
sofás,
hoy los he visto. Hoy le cuento, Sujei, mire, lo que más ha ocasionado taponamientos que nos han llamado y hemos ido son los pañitos húmedos. Eso tiene la capacidad como de irse aglomerando y se va formando un cúmulo de eso que finalmente tapa las recámaras y eso obstruye cualquier, es tremendo.
Entonces
nosotros tenemos todos los registros fotográficos y siempre le he hecho el llamado a la comunidad que los residuos sólidos tienen que tener un sitio de disposición y no es el alcantarillado. Uh-huh. Porque de lo contrario vamos a estar sujetos nosotros a que en cualquier momento estén los rebosamientos, que estén los malos olores, pero también tiene que ver por la poca cultura que nosotros manejamos.
Sí. Exacto, así es. Vicente, vamos a aprovechar para hacerle una consulta que nos han enviado precisamente de la Sojunta San José sobre un tema muy importante, Sandrita.
Así es, las veedurías de San José de Guayare están bastante inquietas e interesadas por saber precisamente qué es lo que está pasando con en la vereda Bocas del Raudal, ya que claman por la entrega de su acueducto, servicio que requiere con urgencia para poder ofertar los servicios ecoturísticos de calidad. Es decir, hay una construcción que la hicieron, la acomodaron en este sector, pero se quedó completamente quieta. Así que ellos manifiestan a través de Manguaré una importante inversión realizada hace varios años y este sistema pues no funciona. Nunca se entregó a la comunidad y así se encuentra hoy, en total abandono, con mayúscula lo están diciendo, y la comunidad sin la posibilidad de agua potable. Entonces, ¿qué decirle, Vicente, a ver,
quiero dar claridad en lo siguiente. En años anteriores, y yo obviamente ya revisé documentos allí en la empresa de acueducto alcantarillado en Poaguas, y en Poaguas hizo la construcción de varios acueductos, la Carpa, los Naranjos, el Raudal, entre otros. Son convenios que la empresa firma con la alcaldía, porque quien dio los recursos en su momento fue la alcaldía y en Poaguas hizo las obras. Uh-huh. Si uno revisa las carpetas, aparecen los recibidos por parte de la comunidad y finalmente entregaron las obras en funcionamiento. Significa que apenas exista toda esa documentación, esos acueductos quedan en total responsabilidad de los usuarios, de la comunidad a la cual se le generó el proyecto. En este caso sería de pronto una junta que hayan construido o la misma Junta de Acción Comunal, se les entrega las obras. En Poaguas, para hacer el mantenimiento y sostener esos acueductos, no lo puede hacer porque no suministramos agua potable. Esos proyectos que contemplaban, unas bocatomas, una red de distribución, unos tanques elevados en algunos sitios, porque algunos fueron por gravedad, otros fueron por tanques elevados para poder hacer la distribución, bombeo a un tanque elevado y hacer la distribución, otros son por gravedad. En ese sentido, entonces, quedaría bajo total responsabilidad el manejo y el mantenimiento de esos acueductos por parte de la comunidad, porque precisamente en Poagua no puede generar ningún cobro ni puede manejar si no son acueductos que esté suministrando agua potable. Nosotros no podemos cobrar por el suministro de agua cruda.
O sea,
¿Qué les puedo invitar a la comunidad? Es que se acerquen a Empoaguas, yo les genero toda mi disposición, toda mi voluntad para poder ayudarles a solucionar el problema. Uh-huh. Si es posible, nos sentamos con el alcalde, revisamos presupuestalmente, pero estoy con toda la disposición de poder ayudar como ciudadano, como amigo y como conocedor de todas estas veredas, porque sé la necesidad que tiene la gente. Pero igualmente es una responsabilidad más del municipio, que en este caso en Poaguas, sin desconocer que hoy a través de la gerencia ofrezco todo mi servicio para poder contribuir y sacar eso adelante si tienen algún problema. Nosotros ya fuimos a Cerro Azul y fuimos a Los Naranjos a solucionar problemas que nos han invitado, nos han hecho la solicitud, y en Poaguas no ha sido ajeno al llamado. Entonces hoy le digo a la comunidad Raudal, acérquese a Poaguas, revisamos el tema, y con el mayor gusto, en lo que pueda ayudarle, les ayudo, y si no, nos sentamos con el alcalde, pero la idea es que solucionemos el inconveniente.
Eso es lo que nos gusta, Sandra,
sí,
una gerencia de puertas abiertas.
Así es, y que hayan acuerdos. Hay que escuchar a la comunidad, a ver cuál es la necesidad, y pues ese trompo en la uña, que es lo que está afectando.
Sí, señora, y esto que pues es el tema del agua que afecta tanto para la comunidad, pero es muy bueno saber que pues la obra quedó en manos y responsabilidad de la comunidad luego de la construcción por Empoaguas. Pues Vicente, usted ya sabe que tiene acá los micrófonos abiertos, somos 30 minuticos donde tenemos que aprovecharlos al máximo. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos que lo sigan cumpliendo muy feliz y que la empresa pues siga mejorando cada día en esos servicios que le brinda la comunidad en el municipio de San José del Guaviare.
Sugey y yo hemos crecido aquí en el departamento del Guaviare y hemos podido ver cómo la serranía de La Lindosa alrededor de la cuenca La María ha sido afectada por minería, por incendios por forestales. Todo, sí. Okay. Hoy decir que se está haciendo una recuperación de ese tamaño, realmente muchísimas gracias a Empoagua y a todos los actores. Uy, sí. Ha sido un proceso de educación y ahí donde yo digo la transformación en territorio se está viendo.
Invítenos para hacer un video y mostrarle a la gente a través de nuestra página de Facebook y vamos a mostrarle y compártanos esas fotos del antes y del después para que la gente vea cómo está trabajando y cómo está mejorando y que definitivamente...
Vale que sí. Me comprometo en primer lugar a generarles una información con evidencias para que podamos tener precisamente claridad frente a la política que estamos desarrollando hoy con el tema de recuperación de esas áreas degradadas. Y también, obviamente, les haré una invitación muy cordial para que hagamos una visita de campo y puedan conocer de primera mano todo lo bonito que se viene haciendo. A ustedes les agradezco mucho. Desde luego, decirle a la comunidad que en nuestro cumpleaños hubiésemos querido hacer una fiesta muy hermosa con los usuarios, pero desafortunadamente y por el tema de pandemia, por el tema de las restricciones que tenemos, no lo podemos hacer todavía porque estamos en un pico alto de pandemia. Sí. Y la verdad todos estamos cuidándonos y generando pues esa confianza que debemos tener entre todos frente al problema que tenemos con el tema del COVID-19. Entonces, seguramente los usuarios se merecen muchas cosas con los cumpleaños de la empresa. Poder entregar un cheque, poder hacer compartir, poder hacer de pronto
una rebajita en el cobro.
No, estamos trabajando, Sugey.
Un regalito, un 5%.
No descansaré, pero porque es que la superintendencia que nos dice, en la medida que ustedes cumplan un plan que ya está formulado en Bogotá y que ellos conocen, podemos llegar a rebajar en cualquier momento la tarifa. Entonces estamos trabajando, ya tenemos perforados, vamos a comprar el vehículo, el Valtor para la empresa, ya compramos equipamiento para la empresa, computadores, mejoramos todo lo que son los dosificadores, estamos comprando equipos nuevos para laboratorio. En la medida que vayamos cumpliendo con eso, le podemos decir a la superintendencia en cualquier momento, nosotros ya vamos adelantados en el plan de inversión, podemos rebajar la tarifa porque nos ha ido bien, pero eso depende como nosotros seamos juiciosos en el cumplimiento de un plan de inversión que se presentó ante la super. Entonces, puede ser en el 2023 o qué sé yo, en el último año que tiene esta administración, de poderle generar una posibilidad y rebajar la tarifa. Lo estamos trabajando y vamos a llegar allá, pero esa noticia se la damos cuando verdaderamente tengamos todo ya organizado.
Y la esperaremos.
Para no ser irresponsables frente a eso.
La esperaremos con ansias. Pues Vicente Urquijo, gerente de Empoaguas, muchas gracias por su compañía y las buenas noticias.
A ustedes muy amable, muy gentil y que Dios les bendiga.
Sí, señor. 5:42.
Estás en sintonía de Manguaré. Voces y sonidos de la selva amazónica. Conociendo nuestro territorio.
Bueno, en nuestra sección Conociendo nuestro territorio, el día de hoy vamos a conversar sobre los contratos de conservación. Esta instancia en la que se está permitiendo a las personas que viven en zonas de reserva forestal poder tener un documento, un elemento que le permita legalmente decir aquí puedo construir un sueño, aquí puedo labrar la tierra, aquí puedo hacer muchas cosas de manera legal. Y bueno, y para esto hay un proceso en el que los contratos de conservación son este instrumento que le permite poder presentar herramientas para su desarrollo en la zona donde usted está ubicado. Vamos a hablar con Liliana Giraldo, ella es consultora del programa Riqueza Natural. Muy buenas tardes, Liliana.
Hola, buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás?
Muy bien, entonces hoy como estamos hablando de contratos de conservación, iniciemos entonces contando de qué se trata.
Bueno, mira, Sandra, esto es bien importante. Recuerden que la semana pasada hablamos de la instalación de las mesas de baldíos inadjudicables que hubo allá en el departamento. En esa misma reunión, pues hubo el lanzamiento de una estrategia muy importante que se llama Contratos de Conservación, que viene impulsándose a través de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. ¿En qué consiste? Es importante decir, y por eso lo relaciono con lo que hablamos la semana pasada, que es una estrategia que viene de la mano con el tema de los acuerdos de uso, que ya lo hemos venido hablando, que son los acuerdos que entrega la Agencia Nacional de Tierras en las zonas de reserva de ley segunda del 59. Y este tema de los acuerdos de conservación o de los contratos de conservación, mejor, es una complementación a ese esfuerzo que está haciendo la Agencia Nacional de Tierras con el fin de otorgar un componente productivo desde el tema de medio ambiente para la población que se acoja pues a estos programas.
¿Y cuáles son las condiciones precisamente que permiten que uno entre dentro de esa posibilidad?
Mira, Sandra, digamos que la exposición realizada en la presentación hecha por la doctora Tatiana Watson, que fue la persona que expuso este tema de los contratos de conservación, es que a través de los acuerdos de uso, que sería la primera fase de la implementación de esta estrategia, vendría también el ejercicio a través de las diferentes entidades encargadas para el tema de todo lo de pago de servicios ambientales, pago por servicios ambientales, para acompañar en una segunda fase a esas familias que se acojan al tema de contratos de uso. Es importante también decir que este tema de acuerdos de conservación también va a ser a favor de las familias que estén en el programa PENIS, que ya ha venido adelantándose en el departamento.
Bueno, entonces, ya ubicándonos en que son precisamente las personas que hacen parte de esta voluntad muy buena que es la sustitución de cultivos ilícitos, bueno, ellos ya tienen la oportunidad a través de esos contratos de conservación. ¿Cuáles serían entonces los beneficios?
Los beneficios en concreto es que se establecen programas y acuerdos productivos, también la posibilidad de recibir incentivos en dinero o en especie, a través de actividades de conservación natural que se establezcan en los predios en los que se están haciendo las actividades tanto del PENIS como de los acuerdos de uso.
Básicamente, Liliana, estamos hablando de que se están priorizando esas zonas, ¿sí?, esas necesidades, y allí se está enfocando una fuerza de inversión en el que se busca precisamente es reforestar, fortalecer estas áreas degradadas.
Sí, exactamente, esa es la intención. Pues no solamente hablar del tema de protección ambiental, sino también de beneficiar a las familias que históricamente han hecho presencia en esa zona y han venido explotando esos predios.
Esta estrategia está pensada para 245 municipios del país. Guaviare hace parte de eso.
Exactamente. Es importante decir que esta estrategia empezó ya en Tierra Alta, Córdoba. Allí ya en febrero de este año el presidente Duque llevó ese programa con las primeras personas que están siendo beneficiarias del mismo, y dentro de esos 245 municipios, como bien lo indicó Sandra, está el departamento del Guaviare con toda la zona de ley segunda del 59 que hay allí.
Bueno, pues muy buena y muy concreta la información, Liliana. Se trata de que sí, ya está la opción, que el departamento de Guaviare tiene esa posibilidad a través de estas familias vinculadas, y que allí se va a priorizar estos programas de restauración ambiental, de apoyo a la producción agrícola, bueno, y estas necesidades que también quieren las comunidades del departamento del Guaviare. Pues muchas gracias, Liliana, por estar nuevamente aquí en nuestro segmento conociendo nuestro territorio aquí en Manguaré.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la participación. Que estén bien.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
5 de la tarde, 54 minutos. Tenemos hasta ahora en línea, Sandra, a don Carlos Romero, quien presidente de Asajuntas, que nos tiene a esta hora información importante para todas aquellas personas, los líderes comunales, que pues conocimos en vida a Carlos Coy, el diputado que falleció por COVID, y él nos va a contar pues qué va a suceder con el tema de sus cenizas, dónde las personas pueden ir a rendirle este último adiós y pues qué es lo que va a suceder. Don Carlos, buenas tardes, y cuéntenos cómo está precisamente pues ese plan que ha organizado la familia para que los amigos y los líderes de San José Rey, de la Trocha Ganadera, Boquerón, todos estos sectores le rindan pues este reconocimiento, este último adiós a Carlos.
Sí, Sandra, buenas tardes, muchísimas gracias. También saludar a Sandra.
Sí, también.
Muchísimas gracias por el espacio y bueno, saludar a todos los oyentes del programa Manguaré. No, simplemente soy para contarle pues a todos nuestros amigos y a quienes fueron amigos y conocidos de nuestro dirigente y líder político, Carlos Cohen, que mañana le vamos a hacer unos actos pues en reconocimiento, todo el trabajo y lo que él significó para esta región. Ya su hija, Luisa Cohen, recibió la ceniza esta tarde en Villavicencio. Ella ya se está desplazando hacia acá, hacia San José, pero llega tardecito, entonces ya él no va a haber ningún acto especial, solamente va a estar con su familia. Mañana sí tenemos programado, 9:00 a.m. va a haber un acto especial en la asamblea, 9:00 a.m, quienes quieran acompañar, y a las 10:00 vamos a hacer un acto religioso en la catedral. Entonces también para quienes nos quieran acompañar, y le demos ese último adiós a Carlos. Entonces cordialmente invitados, y 9:00 a.m. en la asamblea y 10:00 a.m. en la catedral.
Claro que sí, nos imaginamos, don Carlos, que por las personas que asistan deben ir con todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad?
Ah, bueno, sí, importantísimo, sí, recomendar, por favor, todos, cuidémonos, ojalá todos llevemos nuestra botellita de alcohol allí personal para estarnos frotando, todo el mundo con su tapabocas, y allá en todos los actos conservemos la distancia, no necesitamos estar ahí tan pegaditos, porque es muy importante y cada vez nos muestra el COVID que no es un juego, que eso es un serio, que es una enfermedad que cuando se complica las consecuencias pues son terribles, y lo estamos viviendo.
Sí, así es, don Carlos.
Con un amigo muy cercano.
Don Carlos, pues muchísimas gracias, muy amable por regalarnos esta información, y por supuesto que pues la comunidad va a hacer este último acompañamiento a la familia y por supuesto a Carlos, que lo tendremos en exposición allí en la asamblea, sus cenizas, y luego pues esta misa que se le hará en la catedral. Don Carlos, muchas gracias y buena tarde.
Ok, buena tarde, a usted muchísimas gracias.
5:57 p.m. Bueno, Sandra, vamos a cambiar de tema y ya para estar despidiéndonos de nuestro espacio. No nos vamos a ir sin contarles, pero mañana les vamos a compartir los audios. Hoy hubo un evento muy importante aquí en el municipio de San José del Guayare y fue precisamente, Sandra, esta sexto comité territorial de la zona Futuro Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales Aledaños. Imagínese, Sandra, que en este comité, donde el gobierno nacional asignó 35,500 millones de pesos para los 13 municipios que hacen parte precisamente de esta zona Futuro Chiribiquete y Parque Nacional en Naturales Aledaños, pues al municipio que mejor le fue en el Guayare fue al municipio de San José del Guayare.
Mire, en serio, ahí
los
se priorizaron
centros poblados.
Exacto, ahí se priorizaron proyectos interesantes.
Los centros poblados de La Carpa y Puerto Cachicamo y San José del Guayare y su área de influencia son regiones priorizadas y contarán con una inversión de 5,190 millones de pesos, así que esto es muy muy bueno. El alcalde del municipio de San José del Guaviare muy contento por este trabajo que se va a realizar precisamente en estos sectores, regiones particularmente con proyectos como polideportivos, dotación de lanchas, el mejoramiento de la infraestructura vial en el tramo Nuevo Tolima Cerro Azul, entre otros, son precisamente los proyectos que se aprobaron para este sector. Sandra, y quiero contarle una cosa a la comunidad. Este programa de riqueza natural, Acción contra la Deforestación de USAID, tiene equipos grandes de trabajos en diferentes frentes, y uno de esos equipos pues es precisamente este equipo que acompañó a los alcaldes a la formulación de estos proyectos, a patinar estos proyectos para que contaran con todas los cumplimientos de la norma en temas medioambientales y esos proyectos no tuvieran ninguna traba ante el gobierno nacional. Y obtuvimos este resultado. Gracias a Dios allí, el alcalde de San José lo reconoció, este trabajo que viene haciendo ADC en el territorio, el gobernador reconoció este trabajo que viene haciendo este programa de riqueza natural en el territorio. Y por supuesto, pues mañana les vamos a ampliar un poquito más la información y les vamos a traer esos audios, pero no nos queríamos ir sin contarle esta muy buena noticia para estas comunidades de estos sectores.
Claro que sí, y además porque es un acompañamiento a las comunidades, es un acompañamiento a poder darle agilidad a esos procesos de formulación de proyectos con enfoque territorial. Eso es lo importante, que aquí las comunidades son las que se han sentado, han pensado y han dicho, esta es la necesidad que tenemos en el territorio. Y ahí está el trabajo también, no solamente del programa, por supuesto, sino también de Presidencia, que a través de esta estrategia de Zona Futuro lo que hace es agilizar y priorizar.
Pero algo que se resaltó y que nosotros siempre resaltamos en ese espacio, Sandra, cuando se trabaja en equipo, los resultados se ven y se ven mucho mejor, y eso lo resaltaron todos en esta importante comité. Para decirles y cerrar, Guaviare se llevó la tajada más grande. 11.535 millones van a ser invertidos acá. En el Meta, 6.767 y en Caquetá, 4.913. Así que ahí se ve el trabajo en equipo de los alcaldes, ADC y el gobernador.
Pues qué bueno para el departamento, Suje. Yo quería, aparte, antes de que se acabe el tiempo, era lo de invitarlos a todas las presidentas de junta para que hagan ese video que tienen hasta el martes.
Hasta el 20 de julio.
20 de julio es el martes, ¿cierto?
Sí.
Exacto. Un video de 2 minutos y pueden ganar 2 millones
como
de pesos.
Como mínimo 2 minuticos. Recuerden que el concurso es de buenas prácticas ambientales enfocados a las juntas de acción comunal.
Y ese dinero está muy bueno para poder restaurar ese parque, ese jardín, ese árbol, bueno, lo que ustedes quieran. Reúnanse este fin de semana y hagan el video. ¿Listo?
Así es. Ese es el plan de este fin de semana. 6 de la tarde. Muchas gracias. Un abracito para todos. Dios me los bendiga. Cuídense y protéjanse.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.